Y de casa a casa, y tiro porque me toca, porque yo sigo sin ver los rostros de nuestros amigos de la tertulia de chicos que ahora se incorporan en la cadena COPE y que cada uno nos saluda, obviamente, desde su hogar. José Miguel Gaona, muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Cristina. Buenos días, compañeros.
¿Qué tal estás?
Aquí estoy, bien, bien, la verdad, dentro de lo que se puede decir bien en estas circunstancias, por lo típico. Pues trabajando, trabajando mucho. Ayer mismo estuve en el centro, en la Puerta de Alcalá.
¿Sí? ¿Saliste?
Durante un ratito, claro, somos médicos y tenemos todavía nuestras responsabilidades, como es lógico.
Uh-huh. Y te he visto muy activo en las redes, la reunión secreta, el blog que has activado tiene una cantidad de seguidores verdaderamente bárbara. Sí. De hecho, yo Dime.
Fuimos tendencia ayer otra vez en YouTube y en Twitter a nivel nacional y la semana pasada a nivel internacional.
La reunión secreta se llama el blog que ha montado José Miguel Gaona y de hecho yo quería, después de la entrevista que tendremos ahora a un especialista, preguntarte por las cuatro medidas de la desescalada que han sido tus últimos comentarios ahí en la reunión secreta. Coincide justamente con el tema de nuestra tertulia hoy, ¿no? Cómo ir relajando este confinamiento y esta circunstancia extrema. Pedro Martínez es nuestro psicólogo. Muy buenos días.
Hola, buenos días, compañeros. Espero que estéis bien.
¿Cómo estás, Pedro? Situación.
Aquí estamos, en casa también. Bueno, pues pasándolo lo mejor posible y haciéndoselo pasar lo mejor posible a las personas que contactan con nosotros.
Lo que pasa es que como psicólogo habrás notado que la gente ya empieza a tener dificultades, ¿no?
Hombre, las consultas esta semana han sido dirigidas precisamente a la sensación ya de impotencia, de indefensión, de lo que significa el confinamiento, a todas esas conductas y comportamientos depresivos que están generando, si ahora mismo también ya empieza a darse pues un fenómeno, y el fenómeno del miedo al futuro, del miedo a ver qué es lo que nos va a pasar, cómo vamos a estar, y sobre todo ya queda un poco al margen lo sanitario, la salud, y empieza a ser preocupante el tema económico.
Claro, efectivamente, imagínate cuánta incertidumbre para las familias, en efecto. Bueno, pues también está con nosotros Pablo Herreros, consultor, periodista. Buenos días, Pablo.
Buenos días, Cristina. Yo estoy también en casa, casualmente, me pilláis hoy en casa. Oye, lo que veo desde mi perspectiva es un poco positivo, si se quiere mirar así, porque estoy ofreciendo mucha formación digital. Y lo que veía hace un par de semanas es que la gente estaba conectada más a las meditaciones, las clases de deporte y no sé qué, y ahora cada vez más gente está empezando a formarse digitalmente para poner en marcha sus proyectos, sus negocios el día de mañana. O sea, que estoy empezando a ver un repunte en positivo, en decir, voy a aprovechar esto, además de para ver 1000 vídeos y 1000 memes, para formarme. O sea, que estoy viendo la curva, curiosamente, al alza a partir de la semana pasada, más o menos.
Fíjate. Bueno, pues hablaremos también de eso y de cómo va a ser esta incorporación distinta, ya por ejemplo con muchas posibilidades telemáticas y de teletrabajo que yo creo que se ha incorporado para siempre a nuestra vida, pero bueno, lo veremos enseguida. Si os parece, voy a saludar a nuestro interlocutor en este asunto de la desescalada. Al gobierno no le gusta todavía utilizar este término porque de hecho el confinamiento sigue vigente hasta el 26 de abril y muy probablemente se tenga que extender después, desde luego hasta bien entrado mayo. O sea que vamos a seguir en las casas, pero indudablemente el hecho de que los trabajos no esenciales hayan comenzado de nuevo a funcionar, pues va a cambiar la situación a la que se produjo el 30 de marzo pasado. Don Ildefonso Hernández es portavoz de la Sociedad Española de Salud Pública y es catedrático de Salud Pública en la Universidad Miguel Hernández. Don Ildefonso, buenos días.
Hola, buenos días.
Efectivamente hay un cambio ya y hay un cambio a partir del lunes. ¿Nos lo puede valorar, por favor?
Bueno, el cambio que hay a partir del lunes y del martes en algunas comunidades es que se vuelve al trabajo, el trabajo no esencial. Sobre todo hemos visto ya que se ha preparado en la construcción para continuar y en otras industrias. Y eso pues obliga pues a que las medidas de vigilancia y las medidas de protección se tengan que reforzar.
Justamente esto le decía, desde el punto de vista de la salud pública, ¿es el momento adecuado para la vuelta al trabajo?
Es muy difícil de saber. Estamos viendo cómo en algunos lugares se han mantenido y no han suspendido las actividades laborales. y no han tenido problema. Va a depender mucho de también cómo en las empresas y en los lugares las medidas de protección se respeten. Es decir, si la distancia física, los turnos de entrada, las formas escaladas y flexibilidad en la llegada al trabajo, porque así se permite que la gente utilice, si es posible, transporte no motorizado allí donde sea posible, el vehículo particular, o que se distancie mucho en el transporte público, si las medidas de higiene están disponibles en los sitios, todas estas cosas, si una parte de la plantilla puede seguir haciendo teletrabajo, todas estas cosas van a determinar mucho cómo funcione. Y desde luego es necesario estar muy atentos a los datos de vigilancia para detectar cualquier incremento de la transmisión comunitaria.
Claro, esta es la cuestión, ¿no? Porque la audiencia experimenta cierta alarma con relación a esta relajación, sobre todo en virtud de esas declaraciones de la Organización Mundial de la Salud, diciendo que si nos descuidamos se puede producir un repunte mortal, era la terminología utilizada por su director general.
Sí, está llamando la atención sobre que hay que ir con cuidado, es lógico, es la Organización Mundial de la Salud y tiene que hacer un llamamiento general que además después hay que contextualizar en cada país porque sabemos que hay países de Europa que no han llegado a los niveles de confinamiento de Italia y España que han sido los más estrictos y que siguen estando. Por lo tanto, hay que interpretar siempre a la Organización Mundial de la Salud como que su mensaje va dirigido a muchos lugares, no solo a nuestro contexto. Y así lo debemos de interpretar, pero por otro lado, tenemos que hacer algún esfuerzo por empezar a volver a la transición y monitorizarlo bien. Pensemos que al final es importante saber que hasta que no haya vacuna, la vuelta a la normalidad será más fácil cuando haya más gente que haya pasado la infección. ¿Con eso creemos que hay que decir? Bueno, pues que vamos a tener que convivir con el virus de una forma u otra. Y lo ideal sería que fuera en bajo grado para que los servicios de salud no se vean desbordados.
Efectivamente, esta es la cuestión, la inmunización colectiva paulatina, ¿no? O sea,
que es aproximadamente un equilibrio difícil, desde luego.
Y esto realmente, ¿en qué medida lo podemos garantizar? Por ejemplo, vamos por partes. Hay que utilizar mascarilla, cosa que no deja de sorprender teniendo en cuenta que antes se nos dijo que la mascarilla era casi más riesgo que solución.
Claro, porque hay cuando hay una transmisión comunitaria alta, el llevar mascarilla al principio y sin haber dado unas indicaciones claras de qué cosas hacer y qué cosas no hacer, pues es un riesgo y sobre todo en los momentos iniciales, como decía la directora de Salud Pública de la Organización Mundial de la Salud, Mariana Irayer, ellos un mensaje lo tienen que hacer de forma que no rompa con las políticas de cada país y hay países que no tenían recursos. Entonces, una recomendación
nosotros,
que
nosotros, por ejemplo, que no teníamos mascarillas.
Es difícil. Claro, ahora lo que es el uso de las mascarillas no es para la protección de cada uno, que si da alguna protección es escasa, es para la protección del resto, porque el problema del virus es que ha sido muy silencioso en la transmisión al principio. Nos hemos dado cuenta muy tarde, cuando ya la transmisión comunitaria era alta. Ahora puede volver a haber casos asintomáticos que transmitan y la mejor forma de evitarlo son las medidas que conocemos de lavado de manos, de distancia física, pero el llevar mascarillas puede ayudar en cierta medida a evitar esa transmisión de los asintomáticos.
Quería preguntarle a propósito de la supuesta vuelta a la normalidad, porque quien afirma, sobre todo viendo el comportamiento de los chinos después de la pandemia, que vamos a tardar en retomar ciertamente nuestra forma de convivencia si es que alguna vez la retomamos. ¿Qué características va a tener esta convivencia?
Bien, si pensamos en la transición, no hay duda que va a ser lenta, porque habrá unas inercias que no están mal que las haya, como sea el lavado de manos, la higiene, la distancia, la forma de toser, el protegerse. Eso es bueno que se mantenga, pero es que además la vuelta a la normalidad, yo todavía no veo cerca, desde luego, ni las concentraciones masivas, ni los bares y los restaurantes, es decir, algunas cosas todavía nos falta. Otra cosa es que observemos qué pasa en mayo, junio, si hay algunos factores que ayudan a reducir la transmisión, como puede ser, ojalá, la temperatura y la humedad de verano, Alguna cosa así, pero si no, la transición es larga porque tiene que ir con un refuerzo de la vigilancia y hemos de dar también un alivio al sistema de salud. El sistema de salud tiene muchos trabajadores que se han infectado y necesita recomponerse, necesita establecer una organización para separar los flujos para tener área COVID, que ya lo están haciendo, obviamente, y también formar a otras personas para poder hacer cuidados críticos. Yo que tengo familia de anestesistas que han estado trabajando en intensivos con frecuencia, y claro, todo eso ha de recomponerse y también los equipos de salud pública. Fíjese que ahora lo importante va a ser evitar ningún brote amplio y, por lo tanto, los equipos de vigilancia epidemiológica han de poder detectar rápidamente cualquier posible caso para hacer la prueba, ver si es positivo, trazar a sus contactos y proceder al aislamiento y la prevención. Y eso requiere pues que esté muy engrasado todo el servicio. Por eso un alivio es necesario antes de dar pasos demasiado ambiciosos. Por lo tanto, ese primer paso del lunes y martes hay que seguirlo con mucha atención.
Sí, porque no se descarta un repunte.
No, no lo podemos descartar y va a ser lógico que haya casos. No nos debe importar que haya casos, sobre todo si se dieran gente joven y de forma que no lo transmitiesen a otros, ¿no? Porque ahí hay menos riesgo. Eso no pasaría nada. Lo malo sería que volviese una transmisión comunitaria masiva. Paradójicamente, esa transmisión es menos probable en sitios donde el porcentaje de infección sea muy alto. Vamos a ver cuando la primera oleada del estudio, del macroestudio seroepidemiológico, qué nos dice sobre la probabilidad de que la proporción de españoles que se han infectado ya. Es curioso porque en Alemania un estudio que ha salido anteayer, creo, en un sitio donde el número de casos visibles, digamos, es bajo, el porcentaje de la población era alto, era más de un 10%, ¿no? En un sitio donde era bajo, lo cual quiere decir que, trasladándolo a zonas como Madrid, puede ser que Madrid haya sido bastante más alto. Puede ser, ¿eh? No, hay que hablar con cautela en estos casos, porque no tenemos cifras reales ni muchos indicios.
Pues muchísimas gracias a don Ildefonso Hernández, portavoz de la Sociedad Española de Salud Pública. Gracias por hablarnos de la desescalada. Vamos a ver si evoluciona todo positivamente y no tenemos ningún sobresalto excesivo.
Entre todos creo que se puede hacer. Gracias.
Adiós, buenos días, un saludo. Buenos días. Bueno, chicos, pues ahora os lo pongo a vosotros en las manos. Justamente José Miguel Garona hablaba esta semana de los cuatro puntos que se van a plantear, las cuatro fases de la desescalada. A lo mejor podías empezar tú resumiéndonoslas.
Sí, bueno, en principio yo he estado callado por respeto, evidentemente, al invitado, ¿no? Pero me iba encendiendo a medida también que le escuchaba. Lo siento decirlo. Siento decirlo. Eso de que el virus estaba silencioso y no se veía venir, cuando todos los días veíamos las imágenes de lo que estaba sucediendo en China, luego veíamos las imágenes de lo que estaba sucediendo a 60 minutos de vuelo de España, que es Italia, y que no se veía venir, me parece a estas alturas de la película insultante. Eso en primer lugar. En segundo lugar, el tema de las mascarillas, eso de que no sirven para nada, la verdad, casi siempre las personas que lo comentan, si os fijáis, al final de su discurso suelen decir, bueno, es que la verdad que tampoco había oferta. Esa es la clave. No había oferta.
No había mascarilla.
Claro, pero no es que no sirviese las mascarillas, que es muy distinto. Es decir, las mascarillas es esencial para no contagiar a los demás. Y lo habéis visto también en la tele, en sitios como Corea, en sitios como en China, en la mayor parte de los lugares, desde el primer momento se ponían mascarilla. Igual que es una costumbre, como bien sabéis, oriental, de llevarlo incluso cuando uno tiene una gripe. Es algo esencial. O sea, eso de que no servía, no había mascarillas y nos han metido el dedo en el ojo mintiéndonos, diciendo que no era necesario, como a los niños. Lo cual es realmente, como ciudadano, insultante. Pero bueno, metámonos con el tema de las fases. Estamos actualmente en la fase de crisis, evidentemente, sí, en la que tenemos que mantener, como todo el mundo sabe, esa distancia física. Tenemos que esperar a que baje la presión asistencial, tenemos que comenzar a hacer test. Antes de ayer, la ministra de Asuntos Exteriores en la BBC comentaba muy alegremente de que, bueno, dejaba entrever que en España todo iba fenomenal porque se hacían tantos test, todo el mundo llevaba mascarillas y no sé qué, no sé cuánto. Y las medidas de tecnológicas, y los que vimos ese vídeo de la BBC nos quedamos estupefactos, ¿no? Porque mis compañeros médicos, sí, al día de hoy todavía no tienen test. Sí, sí. Hay algunas comunidades que sí, pero mis propios compañeros. Es decir, por favor, en tercer o cuarto lugar, para conocer el estado de la cuestión, lo primero que hay que hacer, y eso se aprende en primero de medicina, son estudios epidemiológicos. ¿Qué es esto? Pues se cogen barrios, se cogen ciudades y se van haciendo test. Entonces tú sabes, con una serie de reglas estadísticas, más o menos cuál es el estado de la cuestión. Porque evidentemente, un ejemplo, tomando Madrid, pues a lo mejor resulta que en San Sebastián de los Reyes no tienen la misma prevalencia, que es justamente el número de casos por X número de habitantes, que puede ser en Torrejón, por decirte algo. Y a lo mejor unos necesitan unas medidas distintas a los otros. Pero como seguimos sin los test, no sé si llegarán en Navidad finalmente, pues evidentemente vamos a ciegas, vamos como en la Edad Media. Es decir, pues lo que hacemos es, oye, pues no juntaros, y ahora vamos a experimentar. Vamos a ver qué pasa a partir del lunes. Hombre, por favor, a estas alturas de la película, que estamos ya a mediados de abril, vamos, luego decir que sí, que por qué me enciendo, pues es que realmente es penoso.
Me decías que estamos, por resumir esas cuatro fases, en la fase de crisis y luego hay otras tres.
En la primera, que es va dedicada a la primera a enlentecer ese contagio. En la segunda, consiste justamente en empezar a levantar ese distanciamiento, pero sigues con mascarillas. En un momento dado comienzan esos servicios mínimos, comienzan otro tipo de cuestiones y se va moviendo, en un momento dado relajando la distancia social. En la segunda fase tiene un problemilla también, por llamarlo de alguna manera. Cuidado. Aquellas personas, por ejemplo, mayores de 60 años, aquellas personas que tengan patologías que pudieran favorecer en un momento dado la mortandad o enfermar con mayor gravedad, pues también tienen que seguir confinadas, cuidadito. Y eso estamos hablando de muchos millones de personas. Ajá. Estamos hablando de personas mayores de 60 años que tengan, por ejemplo, diabetes, cardiopatías, obesidad, etcétera, pues son personas que son vulnerables, por así decirlo. Y en esa segunda fase también hay que identificar a los que son inmunes. Porque esos inmunes, ya veríamos qué es lo que se puede hacer con ellos. Son personas que pueden estar en primera línea a la hora de reintegrarse, evidentemente, a la sociedad. En la tercera fase, lo que hay que hacer antes de levantar, evidentemente, todas las restricciones, es tener establecido ya esos protocolos de tratamiento clarísimos que puedan, de alguna manera, frenar la mortandad. Obviamente, incluyo en ese paquete de medidas sanitarias que hubiese una vacuna, que tampoco podemos tenerla al día de hoy con toda seguridad, ¿no? Y tratamientos relacionados, por ejemplo, con los sueros y todo este tipo de cuestiones, ¿no? Y en la cuarta, que es la última, es estar preparados, evidentemente, para la siguiente pandemia o para esos repuntes que pueden existir, que van a existir, ¿eh? Acordaros de una frase que os diré ahora, que vamos a hacer una política, por así decirlo, de on-off, como en los aparatos, ¿no? Es decir, vamos a relajar medidas, vamos a observar qué es lo que sucede. Lo malo es que lo vamos a observar muy, muy a ciegas. Y si la cosa no va bien, va a volver otra vez la medida. Y eso dependerá, evidentemente, de cada sitio.
Madre mía, menudo panorama. Bueno, estoy por ahí oyendo rezongar a nuestros Pablo Herreros y Pedro Martínez. No sé si queréis intervenir antes de marcharnos un segundito.
Yo simplemente añadir que a estas alturas ya no cabe la menor duda de que estamos ante unas ayudas gubernamentales escasas, por no decir nulas, e incompetentes. Es decir, es que esto está claro. Por lo tanto, pues efectivamente, estamos a ciegas. Vamos a ver qué es lo que va a pasar a partir del lunes, porque se está experimentando y se está experimentando, bueno, pues con estas medidas que a la vez se improvisan, ¿no? Y como esta es la política, pues en función de cómo vayamos viendo, pues seguiremos improvisando, ¿no? Cosa que, desde el punto de vista psicológico genera un desconcierto y desde el punto de vista social y económico ni os cuento.
Eso te iba a decir, porque muchísima gente que está notando el peso del confinamiento añade a la enorme incertidumbre que genera la enfermedad y que es inevitable, y a la dificultad de mantenerse encerrado en su casa y tratando con las mismas personas en un estrecho margen, etcétera, esta enorme incertidumbre que genera un gobierno poco seguro. Porque esto te pone todavía en una zozobra mayor.
Claro, entre otras cosas, Cristina, ¿cuántas veces hemos dicho que la comunicación es fundamental? Pero una comunicación clara que se base en eso, en determinar fases, objetivos, y que después nos lo transmita alguien que nos dé seguridad, no que nos genere mayor incertidumbre.
Pablo.
Sí, yo, abundando en lo que dice Pedro, con toda razón, me pregunto si la política, que ya parece clara, de ponernos la zanahoria de la salida delante de las narices, agrandará aún más la brecha entre gobernantes y ciudadanos. O sea, este tratarnos como imbéciles ya parece marca clarísima del gobierno, concretamente en el de España está pasando, y me pregunto cuánto va a agrandar también la brecha psicológica, porque la gente a la que le dices que bueno, que esto está hasta tal día y en realidad estás pensando que va a durar un mes más, cuando les añades 15 días les pones otra losa sobre la cabeza, que van a sufrir pues personas como Pedro o como Gaona cuando vean que se les echa encima las patologías de pacientes que ya no pueden más de la ansiedad. O sea, el gobierno no sé si es consciente de que está disparando quizá la peor salida a nivel emocional de la gente el día de mañana.
Y la desconfianza, que es muy importante. Es decir,
claro.
Yo prefiero, y siempre lo he mencionado en los vídeos, lo de sangre, sudor y lágrimas de Winston Churchill. Es decir, oye, claro, prepararos porque esto va a ser duro, pero lo vamos superar. No trataros como a imbéciles, así de claro, en el que en un momento determinado, no os preocupéis las mascarillas, no pasa nada. Hombre, perdóname, no pasa nada que vengan todos los días 10 vuelos desde Milán cuando los propios italianos los tenían confinados en el norte de Italia. Somos estúpidos. Cuando me dicen eso de que no se veía venir, parece vergonzoso que lo diga un profesional, porque en todos los foros de virólogos a nivel mundial se estaban hablando de ellos y todos estaban previniendo. Tengo una portada del propio país, del veintitantos de febrero, lo digo esto para que las hemerotecas no mienten, en el que pone que en letras grandes, las Arial 80, diciendo la OMS advierte de la pandemia a nivel mundial. Pero vamos a ver, eso es para el ciudadano normal. Si eres un profesional, por Dios, lo sabías desde enero.
Vamos un momentito y le damos a la audiencia la posibilidad de entrar. Abordamos esta primera fase de desescalada que supone la incorporación de las empresas no esenciales al mundo laboral. Volvemos, por lo tanto, al escenario del 30 de marzo. Proseguimos con el confinamiento doméstico, en principio para el 26 de abril, pero seguramente 15 días, vamos, seguramente no, con total seguridad, 15 días más hasta principios, bien entrado de mayo, etcétera. Y queremos saber tu criterio, tu sensación. En estos momentos, ¿cómo te sientes? ¿Cómo piensas que se puede abordar esto y qué consecuencias va a tener? El 900 50 60 06 es tu teléfono gratuito. 900 50 60 06.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Stickin.
COPE. Estar informado. Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Lichtin.
COPE. Estar informado.
Y el mundo gira rápido a mi alrededor. Y no sé si orbitar con él o dejar que lo hagan los demás. Llévame, vida, llévame. Sin miedo, sin tapujos ni mentira, porque esto se acaba.
Sin miedos ni tapujos ni mentiras. Esta es la tertulia de chicos de Fin de Semana de COPE. Estamos con José Miguel Gaona, con Pedro Martínez y con Pablo Herreros, contemplando los ritmos en que debemos hacer la llamada desescalada de estas medidas de confinamiento del coronavirus, del COVID-19. ¿Cómo van a producirse estos cambios? ¿Hasta qué punto llegarán? ¿Volverá a ser el mundo el que conocíamos? ¿Será nuestra forma de relacionarnos diferente? ¿En qué? Nuestro teléfono gratuito para que nos cuentes tus impresiones y cómo te sientes es el 900 50 60 06. Y yo quería preguntaros, fijaos, justamente sobre lo que va a ser distinto. Lo que a vuestro juicio va a ser distinto, porque decía, por ejemplo, Gaona, es que vamos a estar en una situación como de expectativa constante durante los próximos años, ¿no? Por si viene otro virus, por si se reactiva el COVID hasta que tengamos la vacuna, activando determinadas medidas, desactivándolas. Hemos visto, por ejemplo, en China que las personas van a tener que mantener distancia en el transporte público, un asiento entre cada dos pasajeros, que incluso si se abre algún espectáculo también va a haber asientos libres entre persona y persona en el cine, en el teatro. ¿Cómo veis vosotros la convivencia a medio plazo en este sentido?
Bueno, yo puedo empezar. La veo pues con muchísimo miedo entre las personas. Es decir, veo y lo que se está transmitiendo es que el enemigo es el otro. Es decir, y por lo tanto, lo que nos va a causar es esa sensación de estar continuamente en estado de riesgo y, por lo tanto, en estado de alerta y en estar mirando de reojo a quienes tengamos a nuestro lado. Por lo tanto, el mundo, al menos en estos primeros meses, va a tener este tipo de comportamiento. Un comportamiento pues de estar parapetado en uno mismo y de desconfiar en el otro.
Es interesante porque yo digo, desconfiar, realmente mantener la distancia de seguridad tampoco es estrictamente desconfiar del otro, es sencillamente como imponer el sentido común. Es curioso que se instale como el criterio de inseguridad.
Claro, pero esto es que es precisamente, es decir, si de lo que se trata es de que eso que se está transmitiendo, de que lo que necesitamos es una unión para superar las cosas, al final no es lo que se está transmitiendo de hecho, ¿no? Y por lo tanto, pues se ha llegado incluso a instigar a los vecinos a que denuncien prácticamente a quienes están en la calle, a quienes tienen un determinado comportamiento. Es decir, estamos ante una situación en la que realmente empieza a generarse una paranoia, ¿no?, respecto a lo que es una convivencia normalizada. Y de lo que se trata es precisamente de eso, de que nos vayan dando indicaciones para recuperar una convivencia normalizada con el otro, y no miedo al otro.
Luego, por ejemplo, las mascarillas que estaban ausentes de nuestra vida, pues evidentemente se han incorporado. A mí también me ha llamado la atención lo que dice Gaona, que los asiáticos siempre se han cubierto cuando tienen una enfermedad y que estaba aconteciendo entre nosotros, pero no en el último año ni los últimos años, sino las últimas décadas, algo tan absurdo como que las personas muy enfermas, o sea, yo misma que he estado en antena, que casi no podía hablar, hemos ido siempre a trabajar hasta el último día, hemos tosido en el lugar de trabajo y nos hemos relacionado unos con otros como si no tuviésemos enfermedades, de tal manera que hasta ahora no se tomaba precaución ninguna con un fuerte catarro, por ejemplo.
Así es. Así es. A ver, ¿quién contesta por ahí? Es que como no, nos
no,
vemos,
no, 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 José Miguel.
Sí,
José Miguel,
sí.
Ver,
sí, bueno, de hecho, el brote que existe actualmente en Corea del Sur, que es uno de los países por antonomasia ejemplares en el manejo de este tipo de pandemia, ha ido fenomenal. Es decir, habían aunado el tema de los miles de test, el control en ocasiones que es rayano en el control del estado policiaco, espero que para una emergencia y luego lo quiten, evidentemente, pues ha habido un repunte en cuanto han comenzado a relajar las medidas. Pero insisto que esto entra dentro de la estrategia de ese on-off, de encendido-apagado, que es lo que nos va a suceder. Es decir, hasta que no haya una inmunidad de rebaño, es decir, hasta que no prácticamente un 60-70% de la población tenga defensas, tenga una inmunología que realmente detenga el virus, vamos a seguir contagiándonos todos poco a poco. Entonces se trata, en definitiva, de ralentizar ese contagio, que si nos contagiamos podamos llegar a urgencias del hospital y haya camas, haya respiradores, haya atención médica adecuada, ¿no? Y no que tengamos que hacer pues como estamos haciendo ahora, como si fuese la guerra, desgraciadamente.
Fernando nos llama desde Madrid a ese vuestro teléfono, a esta tertulia de chicos, 900-50-60-06. Buenos días, Fernando.
Hola, buenos días.
Cuéntanos.
Bueno, pues mira, yo soy médico y además he tenido la mala suerte de cogerme el COVID. Vale. Yo me puse malo el 15 de marzo y el 20 de marzo me tuvieron que ingresar. He estado con neumonía bilateral y yo la verdad es que el 21 de marzo me vi que me iba a la incineradora. Afortunadamente, en el 12 de octubre me trataron muy bien. No estuve a punto de tener que intubarme, pero al final no hizo falta y con tocilizumab me mejoré muchísimo y voy a 14 días en casa y ayer acabé la cuarentena.
Entonces, no es mal, enhorabuena, porque qué barbaridad, qué pecho tan temeroso.
Sí, me siento muy afortunado que soy de los 50 y tantos mil que me he podido curar. Uh-huh. Pero bueno, en este tiempo, estando malo, he podido reflexionar mucho. Y entonces yo simplemente quiero dar unos datos objetivos que no veo que se den. En el planeta Tierra tiene 196 países, según la ONU. Entonces, de ellos, si hacemos ratio por 100.000 habitantes, como hacemos los médicos en epidemiología, resulta que España es el país que más muertos tiene, que más enfermos tiene y que más sanitarios contagiados tiene. Con lo cual digo yo que las autoridades no lo habrán hecho muy bien cuando somos los peores del mundo. Otra cosa es que lo que se notifica en China, que no puede ser que en Wuhan haya habido ese brote y no nos digan nada de Pekín y otras grandes ciudades. O sea, un virus que se extiende por todo el mundo, ¿cómo es posible que solo haya atacado a la región de Wuhan? Es totalmente absurdo y seguramente pues será una infranotificación del sistema. Sí. Yo me entretuve con los datos de antes de ayer, de hacer
Fernando, si me permites, puedo darte los de la última hora, porque acaban de salir los datos referidos a la jornada de ayer, y efectivamente son buenos, siguen siendo muy buenos, y hay que dar a la audiencia la noticia de que la cifra de fallecidos baja a 510.
No, pero no te lo creas, Cristina. No te lo creas, vamos.
Bueno,
a ver.
Yo doy las cifras oficiales.
Sí, que sí, que sí.
510 fallecidos en las últimas 24 horas.
Las puedes multiplicar por 2 o por 3.
A lo mejor yo estoy con Gaona, que te sigo.
Compañero, lo sabes bien. Yo, todos los fallecidos que ya estamos todos conociendo a gente cercana, ¿qué?, han sido diagnosticados de neumonía bilateral. Y no tiene. En principio no han sido diagnosticados del COVID-19. Entonces se mueren y no engrosan la estadística, los pobrecitos.
Bueno, pero esa parte, los datos de hoy es que no nos sirven, porque los datos de hoy están registrando los del viernes. En el viernes no hay gente administrativa que notifica, solo están los de urgencia.
No, pero es una tendencia de ya de 19 días, Fernando.
Pero no, ya vas a ver cómo sube el
sí,
el martes,
pero yo lo que te quiero decir es que hay un dato objetivo. El fin de semana pasado hablábamos de 900 y pico, y hoy hablamos de 500. No, entonces, ahí
digamos, pues como si se han estrellado 3747 hoy en Barajas.
Bueno, mira, comparación de la morbimortalidad de COVID por el COVID-19 en Península Ibérica a fecha 8 de abril, con en base a datos publicados por Portugal y por España. En Portugal la morbilidad es 127,9 por 100.000. En España 314,7 por 100.000, es decir, 2,47 veces más. La mortalidad en Portugal es 3,7 por 100.000, están hacia alrededor de 400 en total, y en España 31,4 por 100.000, es decir, 8,49 veces más en España.
Es así, porque tengo los datos yo también aquí delante.
¿Cómo nos explican? Serán los 1.214 kilómetros de frontera, incluidos los arribes del Duero, que no deja pasar el virus, el coronavirus hacia Portugal, porque ya me explicarás por qué es esta diferencia. Entonces hay cosas asombrosas, y desde luego en España las cosas peor no las hemos podido hacer. Y ahora que no den mascarillas a los 2 meses de haber empezado, pues es como dice por ahí ese WhatsApp, que es como si tú le das un preservativo el día del parto a la pareja.
Fernando, muchísimas gracias, un saludo. Desde Valencia nos llama Jaime, buenos días.
Buenos días, Cristina.
Hola, encantada de saludarte.
Y intentar eso, creo que nos están engañando y que no están haciendo lo que se debía de hacer respecto a las mascarillas, guantes, desinfección, etcétera, etcétera. Hay un refrán que dice: ante la duda, la más peluda, con perdón. Y creo que España, el pueblo español, no se merece un gobierno que intenta engañarnos. Lo bueno si breve, dos veces bueno. Gracias.
Pues Jaime, muchísimas gracias. Un abrazo fuerte. Desde luego, lo que yo sí que percibo es una gran inseguridad y una desconfianza grande en las autoridades en un momento en que esto debiera ser justamente reforzado. Quiero decir.
Claro, y un cabreo enorme, Cristina. La gente está muy molesta, muy enfadada. Es decir, cuando nos dicen que se lleva todo fenomenal y tengo el gráfico delante, los números no tienen que ver con la política. La interpretación sí. Pero si vemos que España tiene 330,4 muertos por millón, 330, quedaros con esa cifra en un momento dado, y tanto que decimos de Reino Unido, etcétera, etcétera, y tiene muchísimos menos, por ejemplo, Alemania tiene, pues menos de 40 por millón. Y cuidado, no estamos hablando de los casos diagnosticados, que para eso sí que podemos entrar en un debate de que si se les ha hecho test, no se les ha hecho test, que dependiendo del número de personas que hagas test, sube el número de afectados. No, estamos hablando de fallecidos. Mm. Es decir, a esos no hace falta evidentemente hacerles ningún test, por razones obvias. Entonces, eso no tiene discusión.
Carmen nos llama desde Madrid. Buenos días, Carmen.
Hola, buenos días, Cristina.
Encantada de saludarte.
Perdona que yo me emociono un poquito. Mira, nosotros somos un matrimonio mayor de 75 y 71 años. Estamos encerrados en nuestra casa. Tenemos a nuestros hijos cerca, que nos traen lo que nos hace falta, hablamos con ellos por teléfono y tal, pero estamos mucho tiempo cerrados, ya llevamos más de un mes, y la verdad es que, bueno, yo me siento un poco deprimida de claro. Cuando oigo al presidente del gobierno, cuando oigo a la Adriana Lastra esta el otro día, tirar por tierra todo lo de aquí de Madrid, y me encuentro francamente un poco deprimida de ver que a los mayores no se nos tiene en cuenta, porque yo tenemos que tener un cuidado excesivo de no quedarnos en casa, de no tener nada, porque si yo me tengo que ir de urgencias, pues la verdad es que tengo un miedo atroz. Entonces, esto que oigo de que los mayores de 80 ya no servimos para nada, todas estas cosas, pues después de haber estado trabajando desde el año 66, pues ¿qué quieres que te diga? Me da mucha pena y me encuentro un poco depresiva por estos temas, ¿sabes?
Pues vamos a hablar de esto también, porque es que es evidente que estamos llegando a un punto donde la gente se ve afectada psicológicamente. No te ha de extrañar, ¿eh? ¿Carmen?
Pues
Carmen, un abrazo. Se nos ha ido la oyente. ¿Qué decías, Gaona?
No, bueno, pues que este tipo de comentarios, que a veces no se han hecho de manera directa, sino de manera indirecta, sibilinamente, ¿no? Pues realmente es propio de psicópatas. Es decir, la mayor parte, yo creo, de los habitantes de España no pensamos de esa manera, y por supuesto que valoramos a todas esas personas que ya son mayores, ancianas, a pesar de que han sido literalmente abandonadas. Parece que todavía no despertamos de esto. Más de 4.500 ancianos han fallecido solo en Madrid. 4.500. Es que las cifras,
sí,
a veces
y los datos
se nos
que llegan de las residencias
dedos.
Son lamentables, porque a día de hoy muchísimas de ellas carecen, por supuesto, de trajes de protección ninguno, pero de mascarillas, de material ninguno para tratarse entre sí los claro. residentes y las personas
testarlos,
que los atienden.
Testarlos, ven quién es positivo, quién es negativo,
nada,
aislarlos.
Nada, o sea, eso ha sido ya. Una cosa en ese sentido de un hacinamiento radical. Nos llama Rubén desde Navarra. Buenos días, Rubén.
¿Qué tal, Cristina? Buenos días.
Adelante, ¿qué tal estás?
Bien, 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 aquí confinado, bueno, pues como todos los españoles, ¿no?
Claro.
Y muy muy cabreado, muy, muy, muy enfadado, ¿no? Y bueno, como decía José Miguel Gaona, yo voy a ir a términos aún más lejanos, ¿no? Esto para mí es un genocidio absoluto, ¿no?, lo que se está cometiendo en este país, porque no es de recibo que nos digan que no pasaba nada y tal, si ya en febrero, a principios de febrero, se suspendió el Mobile World. No sé si os acordáis, el Congreso
sí.
de Telefonía,
sí.
el congreso más importante del mundo, se suspendió porque sabían la que venía. Como decía Gaona, el 25 de febrero El País, a cuatro columnas, titula que la OMS pide al mundo que se prepare para una pandemia. Es que estamos hablando del mes de febrero, lo sabían perfectamente. Lo que pasa es que la izquierda no sabe gobernar, no sabe gestionar. Es un gobierno represivo tomando medidas a posteriori, no es un gobierno preventivo. Es gente incapaz, no está preparada, y entonces nos ha traído lo que nos ha traído. ¿Cómo va a estar preparada si Simón, que es el coordinador de la epidemiología en este país, decía que mandaría a sus hijos a las manifestaciones del día 8? ¿Pero qué nos están contando? Esto es una vergüenza, y además pues nos dicen que no, que tranquilos, que os quedéis en casa, y ahora se va a abrir el martes el trabajo para determinadas empresas, y no sabemos lo que tenemos que hacer, no sabemos cómo tenemos que combatir esto. No hay mascarillas. ¿Qué nos están contando? No había mascarillas, y entonces dicen que son malas, mintiendo nuevamente. Los médicos, ¿por qué usan mascarillas? Si están tratando a pacientes que están contagiados, no es para prevenir, es para no contagiarse ellos. ¿Qué mentira es esa?
Pues Rubén, muchísimas gracias por expresarte también en Antema. Un saludo. Y los dos minutos restantes os los dejo para que hagáis una reflexión de resumen de esta tertulia sobre las medidas de desescalada. Por ejemplo, Pablo Herreros, vamos dando paso.
Sí, volviendo a lo social, yo creo que vamos a hacernos más británicos en cuanto al contacto, que los británicos siempre han sido de respetar un metro entre ellos.
Es verdad.
Pero sí veo más calidez. Por ejemplo, las dos veces que he salido en este confinamiento, he salido dos veces a hacer la compra y veía mucha calidez. O sea, yo le preguntaba a una persona que no conocía de nada, oye, ¿cómo estás? ¿Qué tal tu familia? Y ella lo mismo a mí. O sea, era una cercanía que sí, no la podremos tener física, pero sí creo que esa solidaridad entre ciudadanos se va a potenciar y va a haber una calidez en la distancia, como quien dice.
Qué bien, quedarme al menos con esto, Pedro.
No, no, yo, bueno, yo recojo lo que dice Pablo porque me encanta lo que está diciendo, ¿no? Yo lo que espero es, no espero, simplemente deseo que las personas seamos mucho más inteligentes que nuestro gobierno, que seamos capaces de ver dónde están esas medidas que nos están aconsejando que son de mucha prudencia y que van a permitir que nosotros vayamos generando, es decir, propiciando esas fases para poder recuperarnos y que, por lo tanto, pues al final, seamos nosotros, como siempre, con nuestra inteligencia, lo que saquemos esto adelante, porque como sea por dejarnos llevar por el gobierno, pues ahí estamos viendo. Y permitidme una sola cosa. Quiero también reconocer el trabajo tan grande que están haciendo los profesores y los educadores con los niños confinados. Desde muchas veces se dice que los héroes, ellos, sí. Que los héroes son ciertos colectivos, que por supuesto que lo son, pero también esto. Mi recuerdo, mi apoyo, mi saludo y mi reconocimiento a todo su trabajo.
Gaoma, 10 segundos tienes.
Nada, reforzar la autoprotección. Es decir, estudiar, como dice mi compañero Pablo Fuente, a la hora de tomar la iniciativa más que el gobierno, que seamos nosotros, que somos los últimos responsables de nuestra propia vida y de nuestra propia salud.
Pues aquí termina hoy la tertulia de chicos. Nos escuchamos el sábado siguiente. Nos vamos al informativo con buenas noticias sobre las cifras de fallecidos menores dentro del luto. Y después nos vamos al glamour. ¿Qué falta nos hace Carmen Lomana?
Escuchas Fin de Semana y recuerda que si entras en cope.es puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López-Lichtin.